Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver el tema número 13, que hace referencia al estudio de la familia Enterobacteriaceae. Esta familia de bacterias constituye un importante grupo desde el punto de vista clínico, ya que aproximadamente el 70% de los microorganismos que diariamente salen de un laboratorio de microbiología, de vuestro laboratorio de microbiología del hospital, constituye el grupo de estas enterobacterias. En la diapositiva 2, os explico cómo son los objetivos fundamentales de la clase de hoy, que son el estudio de los factores de virulencia, conocer cómo determinados microorganismos se comportan como patógenos estrictos intestinales, y con ello me estoy refiriendo esencialmente al grupo a los géneros Salmonella esencialmente, y otros que están presentes, aunque menos frecuentemente, como son el género Shigella, Yersinia y algunas cepas de E. coli. Y en tercer lugar, veremos también como objetivo fundamental el estudio de los géneros oportunistas que, por lo tanto, viven en nuestro intestino y están colonizando nuestro intestino y de una manera favorecida por determinadas circunstancias, como luego veremos, aprovechan la oportunidad para causar una enfermedad. Y con ello estamos refiriéndonos a un conjunto de multitud de géneros, entre los cuales destaca el género Klebsiella y la especie E. coli. Hemos hablado aquí E. coli en este punto y también en el punto anterior, pero los E. coli del punto anterior, del punto 2, son algunas cepas que no viven habitualmente en nuestro intestino grueso y son capaces de ocasionar cuadros de enteritis. El esquema que nosotros vamos a seguir en nuestras clases, tal y como se refleja en la diapositiva 3, es el estudio primero de la acción patógena, que incluye distintos apartados, y por otro lado veremos cómo vuestro laboratorio de microbiología es capaz de ayudaros a hacer el diagnóstico por métodos directos o indirectos a veces, y también elabora estudios de susceptibilidad a los antibióticos para que vosotros podáis elegir la mejor terapia antibiótica necesaria. Bueno, pues comenzamos por el primer apartado, tal y como se muestra en la diapositiva 4. Y el primero de los puntos dentro de la acción patógena es el estudio de las características bacteriológicas o identidad microbiana. Dentro de estas características bacteriológicas, pues yo quiero resaltar que os he volcado aquí los principales, los géneros y especies de las enterobacterias, y he hecho una primera gran división con un matiz esencialmente clínico, donde en el primer apartado vamos a ver especies que son comensales de nuestro intestino, del intestino grueso de una persona sana, y que son oportunistas desde el punto de vista de su capacidad para ocasionar la enfermedad. Y aprovechan una oportunidad para dar lugar a la aparición de la enfermedad. En este cuadro reflejo las especies que más frecuentemente causan enfermedad, de tal manera que destaca sobre todo Escherichia coli, y si lo leemos en horizontal en esta diapositiva 5, pues Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca, Morganella morgani, así como de Enterobacter, Citrobacter, Providencia, Proteus vulgari y otros muchos más. De todos ellos resalto en un color marronáceo a los Proteus, Morganella y las Providencia, porque todos ellos tienen una propiedad en común, que es que contiene una potente ureasa. Y esto reténganlo porque luego vamos a utilizar este concepto desde el punto de vista de su capacidad de ocasionar enfermedad. El segundo gran apartado está constituido por especies patógenas estrictas. Eso quiere decir que nunca estas enterobacterias van a estar en nuestro intestino solo cuando causa enfermedad en el intestino o en otras partes del cuerpo, ya que son bacterias que no van a estar nunca en nuestro cuerpo y cuando están en el intestino ocasiona enteritis y cuando están en las vías respiratorias ocasionará unos cuadros clínicos concretos que veremos a continuación. Dentro de las que producen enteritis, la que más frecuentemente nos encontramos en nuestro medio es el género Salmonella. Salmonella, que incluye una sola especie patógena para el hombre, que es Salmonella entérica, pero dentro de esta Salmonella entérica podemos distinguir distintas variantes o variedades de las mismas, como son unas que se llaman Salmonella no tifoidea, que son las más frecuentes en nuestro medio, que son las que clásicamente provocan cuadros de enteritis, y otras, como son la Salmonella tifoidea y paratifoidea, llamadas así porque típicamente ocasiona cuadros de bacteriemia. Todas ellas, estas dos, ocasionan siempre cuadros de bacteriemia y lo tenemos en nuestro medio excepcionalmente. Su presencia hay que reconocerla siempre en países de un nivel socioeconómico bajo, escaso, América del Sur, América Central, África, sudeste asiático. De tal manera que nosotros podemos adquirirlo cuando vamos a esos países o migrantes que vienen a nuestro medio pueden tener dicha enfermedad. A la derecha nos encontramos en el mismo cuadro, los E. coli, que son E. coli distintos del E. coli que hemos comentado anteriormente, distintos son cepas aislados clínicos de E. coli diferentes de los anteriores que no viven en nuestro intestino y que se reconocen con el nombre de enterotoxigénico, enterohemorrágico, enteropatógeno, enteroinvasor, enteroagregante y enteroadherente. Es decir, con estas palabras os estoy indicando el mecanismo que determina la aparición de la enfermedad en el ser humano. Por otro lado, con una frecuencia también escasa, están las Shigella y las Yersinia como agentes productores de enteritis. Finalmente, hay dentro de las enterobacterias patógenas estrictas a nivel de las vías respiratorias altas, están también Klebsiella rhinoscleromatis y Klebsiella oceanae. Estructura de las enterobacterias y determinantes antigénicos. Estamos en la diapositiva 6 y con ello me estoy refiriendo a tres importantes componentes, de los cuales ya sabéis mucho, porque por un lado está la cápsula, que ya la habéis estudiado en los primeros temas, y es un elemento que en el caso de las enterobacterias es un elemento variable. Unas las presentan, como son los géneros Klebsiella, algunas Salmonella, y otras no la presentan. Por lo tanto, es un elemento variable. Cuando existe, tiene poder antigénico, constituye el llamado polisacárido K y permite, cuando está presente, distinguir en dicho género determinados serogrupos, como luego veremos. Por otro lado está también la llamada membrana externa. Ya sabéis que la membrana externa forma parte de la pared celular de las bacterias gram negativa, que tiene muy poca mureína y lo compensan con una membrana externa. Es por lo tanto un elemento constante, contiene una sustancia antigénica que es el polisacárido O y permite a las bacterias su estudio, su propiedad antigénica, clasificarla en serogrupos y además a veces en serotipos. Y por otro lado está el antígeno flagelar, que es un elemento variable y que además puede tener variaciones antigénicas y por lo tanto es un elemento que al cambiar antigénicamente digamos que juega al despiste con el sistema inmunológico porque sus cambios evita que la bacteria sea reconocida. Este antígeno, perdón, este antígeno, perdón, estos flagelos son de carácter proteico y constituye un antígeno que es el llamado antígeno H, que permite reconocer dentro de esta especie, dentro de la especie en cuestión, distintos serotipos. Bueno, pues el estudio de esta estructura y sobre todo de los antígenos que hemos hablado anteriormente permite dentro de una especie determinada, a veces con un interés fundamentalmente clínico, reconocer distintas cepas o variantes que tienen un interés médico muy importante para vosotros, como vamos a demostrar a continuación. De tal manera que estos estudios, tal y como os voy a explicar, lo vamos a tener en cuenta con fines clínico-epidemiológicos. Por ejemplo, este es un informe de nuestro laboratorio de microbiología, es un informe real, donde en un coprocultivo, cultivo de las heces de un paciente con enteritis, se aísla la bacteria Salmonella, que además le digo al clínico que le pertenece al serogrupo B. Me he molestado en decirle que pertenece al serogrupo B, ya que si este clínico detecta que varios pacientes en el mismo día o en días consecutivos tiene varios aislamientos de una bacteria, de esta misma bacteria perteneciente al mismo serogrupo, lanza una alerta de una posibilidad de un brote de toxiinfección alimentaria. Ya se os ha explicado que un brote en la presencia de dos o más casos de un determinado microorganismo concreto, y en este caso son típicamente en el formato de toxiinfección alimentaria. Este es un anuncio del periódico ABC de hace pocos años, donde se hablaba de que se ha detectado en el País Vasco un segundo caso de un niño con una salmonela que la ingirió por ingerir leche leche que compraba en el supermercado, y entonces se puso en marcha un sistema de alerta para controlar la posible contaminación de esta leche materna, de esta leche adaptada, de esta leche en polvo, ¿no? Por la posibilidad de estar contaminada por esta bacteria. Entonces, por lo tanto, el estudio de los serogrupos y serotipos tiene un interés de carácter epidemiológico para poner de manifiesto la existencia de un brote. De hecho, nosotros antes hemos comentado que dentro del género Salmonella encontrábamos variantes tifoidea y no tifoidea, y nosotros llegamos a este concepto que nos interesa desde el punto de vista médico, gracias al estudio de los serogrupos y de los serotipos dentro de esta salmonela. Así, el análisis de los antígenos O dentro de esta salmonela entérica permite distinguir los distintos serogrupos que se reconocen con las letras del alfabeto, y dentro de cada uno de estos serogrupos, gracias al análisis de los antígenos H, nos permite distinguir distintos serotipos. Si os fijáis bien, os he descrito en un color rosa el grupo que ocasiona bacteriemia al 100%, 100% el que corresponde al grupo de las tifoideas y paratifoideas, y en un color azul representado por las otras variantes no tifoideas y que causan típicamente las enteritis en nuestro medio. En nuestro medio, el serogrupo más frecuente es el serogrupo D, y es esencialmente la salmonela serotipo enteritis la que causa más frecuentemente esta enfermedad. Pero además, el estudio de estos antígenos tiene otro interés desde el punto de vista médico, que consiste en que un determinado serotipo se puede asociar frecuentemente con mucha probabilidad, no al 100%, pero sí con mucha probabilidad a un determinado factor de virulencia. Por ejemplo, se sabe que algunas cepas de E. coli, cuando pertenecen al serogrupo, al serotipo O157H7, como vemos en la diapositiva 7, es capaz de provocar enteritis y además es una enteritis muy grave, ya que frecuentemente se acompaña de un síndrome hemolítico urémico. Diapositiva 11, el estudio de los factores de virulencia de las enterobacterias. Bueno, pues hay muchos factores de virulencia reconocidos que os lo voy a expresar de una manera esquemática para que entendáis cómo estas bacterias pueden causar dicha enfermedad. Por un lado, se sabe que estas bacterias son agentes productores de fimbrias y las fimbrias le permiten adherirse a los distintos epitelios mucosos. De tal manera que han sido muy estudiados en E. coli, que es la enterobacteria más frecuente, y son, por ejemplo, la fimbria CAF, que son las siglas de factor antigénico de colonización, que le permiten adherirse al epitelio mucoso intestinal, las fimbrias P, que le permiten fijarse al urotelio, por lo tanto le justifica su capacidad para producir infección urinaria, y las fimbrias S, que le permiten fijarse a la superficie de los hematíes, provocando bacteriemia, y que le permiten fijarse en el sistema nervioso central, por lo tanto siendo responsable de la producción de meningitis en estos pacientes. Además, muchas veces tienen flagelos. Es un elemento que además este flagelo varía antigénicamente, por lo tanto, esto le permite despistar al sistema inmunológico y esto justifica que se pueda existir reinfecciones sucesivas en el tiempo frente a salmonelas productores de estas enteritis, ya que no deja unos episodios de inmunidad suficiente. También tiene cápsula, muchas veces, ¿no?, como son las descritas en el género Klebsiella y en los llamados y en los aislados de E. coli K1, que luego veremos que producen frecuentemente enfermedad. En el punto número 4 están los elementos presentes en la membrana externa, como es la endotoxina, que es con propiedades toxigénicas descritas en temas anteriores, y también en esta membrana externa se ha descrito una proteína que es la llamada intimina en el E. coli, que determina la capacidad de adherirse a la mucosa del intestino. En el punto número 5 es la capacidad para producir muchas veces enterotoxinas, y dentro de estas enterotoxinas distinguimos dos grupos fundamentales: una enterotoxina citotónica y una enterotoxina citotóxica. Os resalto en un color rojizo la palabra tónica y la palabra tóxica para que distingáis ambos tipos de toxina. La citotónica ha sido descrita frecuentemente en cepas de E. coli y se caracteriza porque tiene dos componentes, un componente termolábil y un componente termoestable. El primero aumenta los niveles de AMP cíclico en la célula humana y el segundo aumenta los niveles de GMP cíclico. Ambos dos son responsables de un aumento de la actividad de la proteína quinasa intestinal de los enterocitos, que ya sabéis que consecuentemente se produce la salida de iones desde el citoplasma hacia el exterior, aprovechando los canales apicales para el cloro, para el bicarbonato y para el potasio, de tal manera que salen estos iones y al mismo tiempo arrastran mucho líquido intracelular. Y al mismo tiempo se evita la absorción del sodio, por lo tanto esto justifica la existencia de una importante diarrea líquida. Y por otro lado está la enterotoxina citotóxica, que tiene un carácter lisogénico, que actúa inhibiendo la síntesis de proteína de la célula sobre la que actúa y puede actuar sobre muy, muy distintas células del cuerpo. Pero yo quiero destacar, entre otras, la posibilidad de actuar sobre la célula endotelial. De tal manera que este efecto condiciona la muerte de la célula endotelial y el desarrollo de un episodio de endotelitis. De tal forma que esta endotelitis, por su respuesta inflamatoria en ese punto, sobre todo a nivel de los capilares sanguíneos más pequeños, ocasiona fenómenos de agregación plaquetaria que tiene importantes consecuencias. Por un lado, la agregación plaquetaria periférica provoca episodios de púrpura trombótica, trombocitopénica, y además esta agregación plaquetaria conduce a fenómenos de hemólisis, de tal manera que los hematíes quedan atascados dentro de estos capilares sanguíneos, acaban hemolizándose y este fenómeno de hemólisis secundariamente da lugar al llamado síndrome hemolítico urémico. Esta toxina citotóxica se ha descrito de una manera concreta en determinados aislados de E. coli que se denominan E. coli verotoxigénico, E. coli enterohemorrágicos, y que hablaremos luego de su importancia a nivel clínico. Pero también se ha descrito en algunas cepas o en algunos aislados de Shigella dysenteriae, y en este caso se denomina toxina Shiga. Aquí porque fue descrita por el doctor Chiga y en el caso anterior porque los ensayos de laboratorio, las pruebas de laboratorio que permitieron poner de manifiesto dicha toxina se hicieron en las células Vero. En la diapositiva número 13 seguimos con apuntalando los factores de virulencia que nos interesan en las enterobacterias, de tal manera que muchas especies tienen capacidad de multiplicación intracelular. Esto se ha descrito mucho en el caso de Salmonella, Yersinia, Shigella, de tal manera que los antibióticos que se administren en dicho paciente deben de ser capaces de penetrar dentro de las células. Son capaces de ocasionar bacteriemia postintestinal, de tal forma que la bacteria llega al intestino y 100% pasa secundariamente a la sangre. Y esto se ha descrito en el caso de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Tienen bacteriocinas, ya sabéis en qué consisten. Tienen hemolisina, justificando, entre otros factores, la capacidad de provocar bacteriemia. Y tienen también sideróforos. Ya sabéis que los sideróforos son proteínas que fijan el hierro. De tal manera que roban el hierro de la célula humana, se le quitan el hierro a las mitocondrias y esta célula deja de funcionar no, normalmente y acaba muriendo. En el punto número 9 es que son capaces de neutralizar la acción bactericida del suero. Y esto se ha descrito en el género Salmonella. Y esto justifica cómo la salmonella en unos casos en el grupo tífico y en otros casos de manera variable en las que provocan enteritis, son capaces de provocar bacteriemia, de tal manera que factores de ese paciente que pueden favorecer una actividad bactericida del suero más pequeña de lo normal, como puede ser la edad avanzada, como puede ser la infección de los niños pequeños, pues facilitan que una salmonela que provoca típicamente solo episodios de enteritis, pues pueda pasar esta salmonela a la sangre con alta probabilidad. En el punto número 10 hablamos de la producción de ureasa, ya descrita en los géneros de las primeras diapositivas, de tal manera que esta ureasa bacteriana actúa sobre la urea y transforma a la urea en amoníaco. Este amoníaco provoca una subida del pH en el punto donde se produce. Y este amoníaco es capaz, con la subida de este pH, generar una inactivación del complemento, provoca también una necrosis del epitelio y provoca también la aparición de litiasis de estrubita. La estrubita son cristales de fosfato amónico magnésico. Normalmente están presentes de una forma soluble en la orina, pero cuando se produce un cambio del pH de la orina con alcalinización de dicha orina, aparecen entonces estos típicos cristales de estrubita. En el punto número 11, frecuentemente hay que pensar que las enterobacterias tienen resistencia o mecanismos de resistencia a los antibióticos. Y ya hemos hablado de que los antibióticos beta-lactámicos constituyen el grupo más importante porque son de amplio uso, por lo que ya sabéis. De las asignaturas anteriores son de amplio uso en la clínica, pero las enterobacterias responden desarrollando mecanismos de resistencia en forma de beta-lactamasa de espectro extendido, en forma de beta-lactamasa de tipo AMC, beta-lactamasa carbapenemasa y beta-lactamasa resistente a los inhibidores de las beta-lactamasas. Y por último, son también capaces de multiplicarse algunas de ellas a bajas temperaturas, de tal manera que esto sea descrito en la Yersinia. Entonces, si usamos las bajas temperaturas habitualmente en el día a día para evitar que se produzca la contaminación y la proliferación bacteriana, pues hay algunas bacterias que son capaces de soportar estas bajas temperaturas, como es en el caso del género Yersinia, típicamente un agente de productor de diarrea en los países nórdicos con que tiene una menor temperatura ambiental. En la diapositiva 4 vemos que el punto número 4 de esta acción patógena corresponde al estudio de la patogenia clínica y epidemiología de la enfermedad intestinal por los patógenos estrictos que anteriormente hemos comentado. De tal manera, como indicamos en la diapositiva 15, la dosis infecciosa de estos microorganismos que provocan patología intestinal es variable. Veréis en los libros que dicen que Shigella tiene una dosis infecciosa muy pequeña, que provoca baja cantidad de salmonela, de Shigella, una clínica importante. Pero yo os pongo mejor otro concepto, que es que la dosis infecciosa oral es algo variable. Y es algo variable porque depende del equilibrio corporal, depende de que la barrera fisiológica de la acidez gástrica esté mantenida, ya que supone una importante barrera defensiva. Si la acidez gástrica no tiene un valor normal, pequeñas cantidades de bacterias serán capaces, independientemente de una especie determinada, serán capaces de ocasionar enfermedad a dicho sujeto. La clínica de los pacientes en la enfermedad intestinal es debido al desarrollo de una respuesta inflamatoria importante por invasión del epitelio intestinal o por el desarrollo de una toxina que puede ser citotóxica o de tipo citotónico. ¿Y cómo se produce en los distintos géneros? Pues comenzamos en la diapositiva 16 con el estudio del género Salmonella. De tal forma que dentro de este género Salmonella, la que nos encontramos en nuestro medio corresponde a las cepas o a los aislados que llamamos no tifoideo, que incluye un gran número de distintos serotipos, tal y como hemos visto anteriormente, que típicamente lesionan el intestino delgado, porque realizan una invasión de la superficie de dicho intestino delgado, dando lugar a una respuesta inflamatoria importante de este intestino delgado, de este grupo de sujetos, y desarrolla, no obstante, ese individuo un importante riesgo de bacteriemia con metástasis periférica. de tal forma que la invasión del epitelio de superficie permite la lesión de dicho enterocito y la aparición de la clínica. Algo más complejo es lo que ocurre en las cepas tifoideas y paratifoideas, que habitualmente no lo tenemos en nuestro medio, ya que la bacteria al llegar al intestino delgado invade directamente 100% la sangre de ese sujeto. Y en la primera semana se produce una bacteriemia importante con fagocitosis posterior de dichas bacterias por parte del sistema retículo endotelial, y esta fagocitosis por el sistema retículo de endotelial ocurre, entre otros puntos, a nivel del hígado de dicho individuo, de tal manera que a partir de la segunda semana se produce la migración de la bacteria a nivel hepático, salida a través de la bilis, a veces la queda acantonada en la bilis, pasa al intestino delgado y de aquí a las heces de dicho individuo. Por lo tanto, primera semana de bacteriemia, segunda semana de salida a través de las vías biliares de dicho individuo hacia el intestino delgado y las heces en cuestión. En el caso de Yersinia, la especie que más frecuentemente provoca patología en el hombre corresponde a Yersinia enterocolítica. Aquí en la diapositiva 16 tenéis un informe de laboratorio de un caso que tuvimos en nuestro medio. Y esta Yersinia enterocolítica se caracteriza porque típicamente la bacteria es capaz de invadir el íleo del sujeto, ¿no? De tal manera que la bacteria invade el íleo del individuo, genera una respuesta inflamatoria importante con una adenitis mesentérica que muchas veces nos hace confundir clínicamente con un cuadro de apendicitis, que se acompaña también muchas veces por una bacteriemia, sobre todo en el caso de la especie Yersinia pseudotuberculosis. Y en el caso de la Shigella, se caracteriza porque pasamos al intestino grueso y se produce una invasión del epitelio mucoso de este intestino grueso, una invasión que queda localizada ahí, aunque es profunda, no logra pasar hacia la sangre habitualmente. De tal manera que se generan lesiones ulcerativas importantes, con una reacción inflamatoria importante, y ese sujeto tiene heces que se acompañan de sangre, de boco y de pus. Por otro lado, dentro de este género Shigella hay una especie que es Shigella dysenteriae, que hemos referido ya anteriormente, y esta Shigella dysenteriae, algunas cepas o en algunos casos se puede acompañar también de la producción de la toxina siega, que es una toxina citotóxica que se acompaña de un cuadro clínico de hasta un síndrome hemolítico urémico. Por último, ya tenemos el grupo de los E. coli, que ya hablamos en las primeras diapositivas de que algunas cepas que no colonizan el intestino son capaces de provocar enteritis por un mecanismo enteroinvasor, enterotoxigénico, enteropatógeno, enteroagregante o enteroadherente. Habitualmente tampoco lo tenemos en nuestro medio, de tal forma que se adquieren cuando viajamos fuera de nuestro país a medios socio, a zonas socioeconómicas más bajas o sujetos migrantes que vienen hacia nuestro entorno. Pero de todos ellos quiero destacar el E. coli entero hemorrágico por la gravedad de la clínica, de tal manera que, aunque es muy poco frecuente en nuestro medio, ya que está muy controlado a su presencia en nuestro entorno, cuando aparece puede acompañarse de un síndrome hemolítico urémico porque produce a veces esta enterotoxina citotóxica que produce la clínica que hemos comentado anteriormente. De tal manera que hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de su importancia en la clínica humana. Bueno, pues en la diapositiva 21, a modo de un resumen que se os explicará en la asignatura de digestivo de una manera importante, en la asignatura de digestivo, pues tener en cuenta que los pacientes que desarrollan la clínica que da lugar a la presencia de esta bacteria es un cuadro de enteritis, donde este sujeto, por la respuesta inflamatoria que se genera, tiene dolor abdominal, tiene diarrea y a veces también aparece fiebre, náusea y vómito por la gastritis acompañante. Os he clasificado desde el punto de vista del momento de aparición de la clínica, del momento de aparición de esta sintomatología, diciendo que, bueno, con un periodo de incubación de más o menos hasta 7 días, esta Shigella, que es muy poco frecuente en nuestro medio, de tal manera que esta Shigella se adquiere cuando salimos fuera de nuestro entorno o son migrantes, y por eso es una causa de diarrea que se llama diarrea del turista. Y la clínica es, lo encontraréis en los libros, como responsable de la llamada disentería bacilar, donde ese sujeto tiene heces con sangre, moco y pus, y además aparece, a veces hay tantas úlceras en el colon que da lugar a un cuadro de megacolon tóxico. Y hay veces donde está producido por Shigella dysenteriae, que es especialmente más grave que las otras especies dentro del género Shigella. Aquí os pongo también que recientemente nosotros hemos publicado un caso de esta Shigella, de esta enfermedad, de esta chigelosis, por un sujeto que reportó, que nos comunicó que no había estado fuera de nuestro país, y los hemos comunicado porque era especialmente resistente a los antibióticos. Shigella, salmonela, pero aquí nos referimos a la salmonela productora de la enteritis, es decir, de las variantes notifoidea, y los E. coli, enterohemorrágicos, productores de diarrea del turista. Aquí os señalo también en esta misma diapositiva 21 cómo son agentes productores de artritis postinfecciosa. Es decir, que el sujeto primero tiene su diarrea y luego, una vez desaparecida, como luego ya os explicaré, aparece un cuadro de artritis en el sujeto. Y otro grupo son los agentes productores de esta enteritis con un periodo de incubación de entre 7 y 10 días. Y aquí pues metemos el grupo de las Yersinia, otros E. coli enteropatógeno, enterotoxigénico, enteroagregante, enteroadherente, responsables del entorno de la diarrea del turista. Y por último están los casos de enfermedad, donde el periodo de incubación es aproximadamente unos 15 días, de fiebre tifoidea y de fiebre paratifoidea, de estas variantes de salmonela productoras de estos cuadros clínicos, donde en la primera semana este sujeto, pues, lo que tiene es un cuadro de bacteriemia, y en la segunda semana aparece episodios de diarrea en estos individuos. Bien, bueno, pues recordad la posibilidad de las artritis postinfecciosa después de una diarrea. Bueno, pues seguimos con la diapositiva número 25. Bien, en la diapositiva 25 hablamos de las características epidemiológicas de la enfermedad intestinal. Y hablaremos, por un lado, del reservorio, donde la mayor parte de los agentes productores de enteritis tienen como reservorio los animales. Sin embargo, el reservorio es humano en el caso de las especies Salmonella tifi, Paratifi y las chigeras. De tal forma que, además de los reservorios animales, hay que tener en cuenta que los mismos pacientes constituye una fuente de contagio hacia los demás, y además que los sujetos se van a quedar como portadores de la bacteria, asintomáticos, portadores intestinales de la bacteria, durante hasta 3 meses después de haber tenido el episodio de enteritis. Este hecho hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista práctico, ya que es necesario someter a cuidados de aislamiento a dicha persona para evitar la transmisión hacia otros individuos. Y por otro lado, tener en cuenta que es sobre todo ambiente frío donde nos vamos a encontrar a las yersinias. En cuanto al mecanismo de transmisión, es esencialmente por la vía fecal-oral, de manera directa o indirecta, con la participación de los dedos, alimentos, moscas y excretas. Y en cuanto al hospedador susceptible, todas estas bacterias productoras de enteritis tienen una distribución universal, mundial, existiendo poblaciones para un mayor riesgo clínico, como son las áreas geográficas deprimidas, los niños y sus contactos, y la práctica del sexo oral no protegido. Además, hay importantes medidas para prevenir su aparición, que se centran en la existencia de un sistema sanitario público, una república, donde este sistema en este sistema sanitario se considera las enteritis por esta bacteria como una enfermedad de declaración obligatoria, de tal manera que los epidemiólogos están en contacto con los microbiólogos para saber de su presencia en el escenario clínico. Además, se puede actuar sobre los pacientes para cuando lo padecen, tenerlos en un aislamiento entérico. Existe una vacuna frente a Salmonella tifi y además se tiene que tener una especial actuación sobre el control de los alimentos para evitar su contaminación con este tipo de bacteria, ya que cuando se utiliza el alimento como vehículo de su adquisición, constituye un brote de toxi-infección alimentaria. De tal forma que el alimento es el vehículo, en este caso, del agente infeccioso y que da lugar a la aparición de la enteritis. Dentro de todo este contexto, tiene una especial importancia los brotes de toxi-infección alimentaria que puede tener en nuestro medio, ya que puede tener una evolución mortal por el desarrollo del síndrome hemolítico urémico debido, como os presento aquí en la diapositiva número 26, a la presencia del E. coli entero hemorrágico. Entonces, tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista práctico, en los últimos brotes descritos en nuestro entorno más próximo fueron en Alemania, se le llamó el brote alemán, aparecido en el año 2011, donde el E. coli O104H4 era poseedor de la toxina citotóxica que anteriormente hemos hablado y que parece ser que su origen han sido los brotes de soja contaminados con esto E. coli y que tenía un origen turco. El punto número 5 de esta acción patógena hace referencia a la patogenia clínica y epidemiología de la enfermedad no intestinal por patógenos oportunistas. Bueno, pues las infecciones a nivel extraintestinal por los patógenos oportunistas tienen una serie de características en común que son relacionadas con las características del hospedador, de tal manera que éste siempre tiene una predisposición al desarrollo de la enfermedad de tipo mecánico, porque se le introduce, por ejemplo, catéteres plásticos a nivel de los distintos orificios y esto favorece la penetración y la vehiculación de una enterobacteria, biológico, porque los sujetos muchas veces tienen una predisposición porque toman fármacos inmunosupresores y también los que tienen una hospitalización prolongada, pues se colonizan por estas bacterias hospitalarias que son más agresivas, como son enterobacterias más agresivas y que fácilmente le causan enfermedad en dicho sujeto. En cuanto a las especies, no se relaciona con una especie determinada, determinada, sino que todas las enterobacterias son responsables de enfermedades extraintestinales, colonizan inicialmente el colon y luego se translocan, se desplazan, ¿no? Y a distintas partes del cuerpo, siendo por lo tanto el origen de la enfermedad. Enfermedad que frecuentemente son recurrentes y donde hay una fácil diseminación que puede ser interna, de tal manera que la bacteria se disemina desde el colon hacia la sangre, y externa, hacia los distintos ambientes de una serie de bacterias que son especialmente más agresivas y más virulentas. Abajo, o en esta diapositiva 29, os explico cómo una bacteria tan común como es E. coli, en la parte de la derecha, a nivel macro, es capaz de provocar infecciones del aparato urinario, y a nivel micro, con los caracteres, con los factores de virulencia muy concretos, son capaces también de provocar enfermedad en el hombre. En cuanto a estas enfermedades extraintestinales, pues son enfermedades que pueden afectar a cualquier parte de nuestro organismo en forma de meningitis. Sobre todo son especialmente virulentas las meningitis por E. coli K1 en el neonato, que la adquiere de la vagina materna y al pasar por el canal del parto colonizado por esta bacteria lo adquiere. También puede provocar infecciones de la vía respiratoria baja, colecistitis y peritonitis, infección urinaria, infección de tejidos blandos, osteomielitis y bacteriemia. Recordad el E. coli K1 productor de bacteriemia en el neonato. Os resalto la infección urinaria y la bacteriemia como las más importante desde el punto de vista su presencia en los sujetos. Este es un ejemplo de un antibiograma de nuestro laboratorio donde el E. coli presente en la orina de este paciente provocándole una infección urinaria también se aísla de la misma forma en el hemocultivo de dicho paciente. Este es otro informe de un urocultivo en la diapositiva número 33, donde represento a un aislamiento de un E. coli, que en este caso es productor de beta-lactamasa de espectro extendido, y se lo señalo al facultativo para porque esto tiene una serie de connotaciones clínicas, como luego vamos a ver en el seminario C. Este es el E. coli, también otro E. coli, productor de Bleu, que se aísla en un cultivo de orina de una sonda permanente. Y luego, a nivel epidemiológico, en la diapositiva 35, pues tenemos que el reservorio son una bacteria ubicua, extendida, muy extendida a nivel interno en nuestro organismo, porque forma parte de la microbiota intestinal, pero también en la superficie, contaminando, representando una forma de contaminación reciente de las distintas superficies externas, ¿no? En cuanto al mecanismo de transmisión, pues puede ser por vía endógena di directa, es decir, la enterobacteria que coloniza el intestino, pues se disemina desde el intestino hacia la profundidad. Pensar esto, por ejemplo, los sujetos que tienen una enfermedad de Crohn, donde tienen úlceras en este colon, bueno, pues la bacteria aprovecha estas lesiones ulcerativas para diseminarse por la sangre. Y también entre sujetos, ¿no? Es muy fácil la transmisión de forma indirecta, habitualmente por una instrumentación contaminada, por los dedos, alimentos, mosca y excreta. Y esta contaminación, pues no tendría más importancia, salvo de que muchas veces estas bacterias que se transmiten son bacterias multiresistentes, es decir, resisten a muchos antibióticos. Entonces estoy pasando de un paciente a otro bacteria muy resistente a los antibióticos. En cuanto al hospedador susceptible, todos son susceptibles a la aparición de una enfermedad por estas bacterias, y más los predispuestos, como hemos visto anteriormente, por una predisposición mecánica, biológica. Pensad siempre que la hospitalización es un factor de riesgo de la aparición de enfermedades por esta bacteria, ya que se sabe que hasta el 8% de los sujetos que se hospitalizan por otro motivo acaban infectándose, y en el 40% la causa de esta infección son enterobacterias. Por lo tanto, es muy importante que vosotros sepáis implementar medidas para evitar la adquisición de una infección por una enterobacteria, que la mayor parte de las veces son de carácter oportunista. Bueno, pues por un lado está eliminar los factores predisponentes de tipo mecánico o de tipo biológico, acortar las hospitalizaciones y hacer una quimioprofilaxis correcta, fijándose en los libros, en las guías que te dice cómo hay que hacer una quimioprofilaxis. Y por otro lado, es importante investigar la posible colonización por bacterias multiresistentes a los antibióticos para detectar los portadores en nuestro medio de dichas bacterias multiresistentes y aislar estos portadores, sobre todo el servicio de epidemiología del hospital, ahora mismo con fecha 2020, le interesa detectar portadores de enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, en el caso de las Klebsiellas, productoras de carbapenemasa, productoras de AMCE o productoras de beta-lactamasas que son resistentes a los inhibidores de estas beta-lactamasas. Bien, y en la diapositiva 36 queremos decir que ahora vamos a explicar cómo son las enfermedades específicas provocadas por patógenos estrictos que pueden existir en nuestro cuerpo. Pues me estoy refiriendo a dos especies, como es Klebsiella rhinoesclerotomatis, productora del rhinoescleroma, y Klebsiella ozaenae, productora de la ozaena. De tal forma que estas enfermedades las vais a estudiar muy mucho en la asignatura de otorrino el próximo año. La primera, que se caracteriza porque hay granulomas en la mucosa nasal y que acaban provocando una invasión ósea de este hueso que está por debajo de la mucosa afectada. Y por otro lado está Klebsiella ozaenae, que provoca una rinitis atrófica, de tal forma que aparece un moco purulento con un olor desagradable importante que le sale a través de las fosas nasales a dicho paciente. Pero insisto que se os explicará el próximo año con detenimiento. ¿Cómo te ayuda tu laboratorio de microbiología a hacer el diagnóstico de estas entidades? Bueno, pues para antes de comenzar, porque tiene una importancia clínica y porque por lo tanto esto tiene una repercusión desde el punto de vista del manejo de estas bacterias en los pacientes, deciros que son bacterias de rápido crecimiento, por lo tanto, microbiología a las 24 horas ya te está diciendo a través del cultivo qué está pasando con dichas bacterias en tu paciente, y son bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Es decir, que puedo recuperarlo tanto de muestras enviadas en condiciones aerobias como en condiciones anaerobias. Bueno, pues os hablaré primero de que tú te encuentras a un paciente con una clínica determinada que genera una muestra ligada a dicha clínica y tú envías a microbiología dicha muestra, donde rellenas un volante de petición analítica, donde pides específicamente unas pruebas ligadas a dicha muestra. Por lo tanto, tenéis que saber, fijaros la importancia de la microbiología, tenéis que saber qué pedir al laboratorio de microbiología, de tal forma que si no estudiáis esto correctamente, la microbiología, pues no os vais a encontrar como indefenso sin saber qué tengo que hacer desde el punto de vista de una patología infecciosa en mi paciente. De tal forma que cuando es una enteritis, el paciente que genera unas, vais a enviarle heces patológicas al laboratorio de micro. Recordad que es la segunda semana en el caso de la fiebre tifoidea. Las heces se pueden conservar refrigeradas y mandar al laboratorio de microbiología y si no es posible la refrigeración durante para ese transporte de la muestra clínica, podéis enviar dicha muestra clínica usando un medio de transporte específico cuando no es posible el uso de la refrigeración en la misma. Bien, y entonces estas muestras de heces la vamos a utilizar en el caso de un sujeto enfermo o detectar estados de portador. Fijaros, por ejemplo, situaciones en las que tenemos que vigilar o que controlar la reincorporación de personas que trabajan en las cocinas de distintos centros. Entonces es necesario vigilar el posible estado de portador de dicha bacteria intestinal para evitar el riesgo en la manipulación de los alimentos. Otro entorno clínico es la enfermedad extraintestinal que genera distintos tipos de muestras. Y por otro lado, también otra situación clínica que vosotros os encontráis consiste en que yo quiero saber si ese sujeto está colonizado, no enfermo por cepas resistentes a los antibióticos porque produzcan, por ejemplo, beta-lactamasa de espectro extendido o carbapenemasa. Entonces yo tengo una clínica que genera una muestra que de enviar en unas condiciones adecuadas de conservación y se envía junto con un volante de petición analítica que yo he de rellenar. Y en dicho volante de petición analítica voy a solicitarle al microbiólogo en la mayor parte de las veces cultivo para recuperar esa colonia que luego es susceptible de realizarle su antibiograma o estudio de PCR para detectar en determinadas muestras clínicas, como puede ser, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, la presencia de una determinada enterobacteria en dicha muestra clínica. Bien, las imágenes 40, 41, 42, 43, 44 os represento distintas formas de crecer de las enterobacterias en los medios de cultivo y ya os digo, representan algo fantástico verlo en su crecimiento, ¿no? En el laboratorio. Pero además, microbiología le pone nombre a la especie bacteriana, a veces profundiza en una determinada cepa que está de una determinada especie y además es capaz de estudiar la producción de toxina. Y todo esto lo hace mediante pruebas de tipo bioquímico. Hay multitud de pruebas bioquímicas, pero a nosotros como médicos eso nos da igual. De tal manera que pruebas bioquímicas positivas y negativas, su combinación de estas pruebas positivas y negativas permite decir, pues el microbio se llama Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aglomeran, es decir, le ponemos nombre a ese microbio. Solamente hay una prueba de especial importancia desde el punto de vista de la práctica clínica, solamente una, que es la prueba de los nitritos. De tal manera que todas las enterobacterias son productoras de nitrito, son unas bacterias productoras de nitritos, y esto os lo digo porque esta prueba de los nitritos es una prueba que vosotros como médico la vais a usar en la práctica diaria en los servicios de urgencia, porque a las muestras de orina puedes practicarle rápidamente, como se presenta en la diapositiva 45, una prueba de nitritos en orina, indicando que dicha orina contiene una carga bacteriana importante de bacterias que son nitritos positivas. Y eso es típico de las enterobacterias. Entonces, cuando es positiva, eso ya se liga junto con una clínica a la presencia de estas bacterias en la orina. También microbiología hace estudios proteómicos, como es la prueba de espectrometría de masa, para poner nombre en minutos a una colonia que yo digo, pues esta colonia voy a hacerle esta prueba de análisis proteico de superficie y esto me permite ponerle nombre con una rapidez grande, de tal forma que esta bacteria, pues con esta tecnología, pues le puedo poner su nombre fácilmente. Además, se pueden hacer estudios dentro de los proteicos, un análisis de las colonia mediante un estudio de dicha colonia de los antígenos O y de los antígenos H, que ya hemos visto que son importantes en el caso del género Salmonella, para establecer su serotipo. Y también podemos hacer un análisis para la detección de citotoxinas en las heces, como hemos visto, de la enterotoxina citotóxica en las heces, que son responsables del síndrome hemolítico urémico. Por último, microbiología investigué también puede hacer un estudio genético de la especie para comprobar la identidad genética de dos aislamientos clínicos en una especie, en una muestra clínica de pacientes diferentes para ver si son iguales. Estos análisis genéticos de la identidad genética son especialmente útiles para poner de manifiesto si ha habido episodios de infección hospitalaria. Es decir, si el E. coli que aíslo en la UVI es similar al E. coli presente en el esputo de un paciente de la planta de respiratorio. De tal manera que si eso es así, eso es así, quiere decir que estamos transmitiendo este E. coli de un punto a otro de nuestro centro hospitalario. De tal manera que estos estudios genéticos no lo hace habitualmente tu laboratorio de micro, sino que lo envía a un centro de referencia de microbiología. Y se refiere esencialmente a la detección de la identidad genética de estos aislamientos porque estas bacterias son especialmente agresivas y son agresivas porque son poseedoras, tal y como os reflejo en la diapositiva 47, de mecanismos de resistencia especialmente graves como es la producción de las carbapenemasas. Bien, pues con esta última tecnología de estudio de la identidad genética de las bacterias, las aprovechamos para comenzar el estudio de la susceptibilidad de las enterobacterias a los antibióticos y cómo tratar las infecciones por las enterobacterias. De tal manera que en la diapositiva 48 os recuerdo algo que ya os puse en la diapositiva de los primeros temas, del tema número 6, sobre la actividad empírica reconocida habitual de antibióticos frente a bacterias gram negativas, frente a bacterias gram positivas y frente a bacterias gram negativas productoras de carbapenemasa que tienen un uso más restringido y un uso mucho más limitado. Bueno, pues en la diapositiva 49 os digo que en las enteritis, pues habitualmente si es una enteritis que hemos tenido la mala suerte de que está provocada por el E. coli enterohemorrágico, habitualmente no se utiliza tratamiento antibiótico porque el uso de los antibióticos estimula en estas bacterias la producción de dicha toxina. Entonces se utiliza otro tipo de terapia, como es la diálisis peritoneal, para extraer la presencia de dicha toxina del organismo. Y por otro lado, en el resto de los casos, las enteritis producidas por las bacterias tales como Salmonella, pues se tratan con ampicilina, cotrimoxazol, ciprofloxacino, azitromicina y, si ha pasado a la sangre, con cefotaxima. ¿Y qué pasa con la enfermedad extraintestinal por parte de esta bacteria? Bueno, pues tu laboratorio de microbiología, como son bacterias que pueden adquirir distintos mecanismos de resistencia, analizará muy bien la posible presencia de mecanismos de resistencia, como es a los beta-lactámicos. De tal manera que pueden ser resistentes a los beta-lactámicos porque produzcan penicilinasa, que son beta-lactamasas resistentes a las aminopenicilinas, beta-lactamasas de espectro ampliado, que son beta-lactamasas que son resistentes a todos los beta-lactámicos salvo los carbapenemes y los fármacos anti-beta-lactamasas como son ácido clavulánico, tazobactam. Luego están las beta-lactamasas de tipo ANCE, que se caracterizan porque degradan a todo tipo de beta-lactámico, salvo la cefalosporina de cuarta generación, el cefepime, y los carbapenemes. Por lo tanto, los carbapenemes son activos frente a las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro ampliado o de espectro extendido y las beta-lactamasas tipo ANCE. Y esto ha determinado que se utilicen en la práctica clínica mucho los carbapenemes. Pero cuando se utilizan mucho en un medio los carbapenemes, las bacterias responden produciendo carbapenemasa. De tal manera que las carbapenemasas son de muchos tipos, IMP, KPC, NDM, y su actividad degradativa es enorme, de tal manera que destruye a todo tipo de beta-lactámico. Por último, está también que tu laboratorio de microbiología investiga resistencia a otros antibióticos de actividad reconocida como la tigeciclina, la quinolona, la fosfomicina, la nitrofurantoína y los aminoglucósidos. De todos los aminoglucósidos, amikacina es el que tiene mayor actividad frente a las enterobacterias. Bueno, este es un ejemplo de un antibiograma de hecho de un coprocultivo de Salmonella cero grupo B en la diapositiva 50. Esto en la diapositiva 51, pues un aislamiento en un urocultivo de Klebsiella pneumoniae productora de beta de carbapenemasa tipo KPC. Y le pongo ahí un comentario de que la mando al laboratorio de referencia para tipificación genética, ¿no? Aquí es un aislamiento de E. coli productor de Ble. Aquí es un antibiograma de una Klebsiella pneumoniae productora de Ble. Y esta diapositiva siempre la pongo para que no os olvidéis que toda utilización de antibiótico tiene un efecto en nuestro organismo, aparte de intentar curar el proceso infeccioso en sí que tiene dicho paciente, va a tener un efecto sobre la microbiota acompañante que tenemos en nuestro colon. De tal manera que evolutivamente todas las enterobacterias inicialmente eran salvajes y eran no productoras de ningún tipo de beta-lactamasa. De tal manera que con el paso del tiempo y el uso de antibióticos beta-lactámicos cada vez más potentes, estamos en la diapositiva 54, las enterobacterias han desarrollado beta-lactamasas más agresivas, como es las beta-lactamasas de espectro extendido o ampliado, y vosotros en vuestra actuación terapéutica vais a administrarle carbapenem a dicho paciente. De tal manera que el uso abusivo de dichos carbapenemes ha determinado que podamos destruir a las enterobacterias productoras de Ble, pero otras bacterias acompañantes a nivel del colon y a nivel ambiental, como son los acinetobacter y las pseudomonas, pues han reaccionado provocando enzimas destructivos de los carbapenemes, de tal manera que ahora tenemos infecciones por Pseudomonas y Acinetobacter, productores de carbapenemasa, que no van a ser sensibles, por lo tanto, a los carbapenemes, y vamos a tener que buscar otras moléculas, como es, por ejemplo, la colistina, que en teoría sí va a ser activo frente a los Acinetobacter y las Pseudomonas. Es un antibiótico de último recurso que destruirá a estas bacterias y el efecto paralelo de esta colistina sobre las enterobacterias acompañantes colonizadoras de nuestro colon es que ha determinado que ahora tenemos enterobacterias productoras de colistina, perdón, productoras de resistencia a la colistina, tal y como os expliqué y os demostré en el tema número 6. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.